101.5 Costa Rica Radio presenta.
Audiotopía. Expedición sonora.
¿Qué tal, amigos y amigas de Audiotopía? Yo soy Randall Zúñiga y hoy vamos a estar conversando nuevamente con Luis Muñoz, quien hace 40 años estaba grabando el disco Costa Rica, Costa Rica. Ayer presentamos el lado A de aquel disco, hoy presentamos el lado B y mucha más de su historia. Nos conectamos hasta California con don Luis Muñoz. Luis, bienvenido nuevamente, ¿cómo está?
Gracias, Randall, maravilloso. Muy feliz de estar con vos nuevamente. Gracias.
Para retomar un poquito de lo que conversábamos en el programa previo, esto es un disco grabado hace 40 años, se grabó incluso en las instalaciones de Radio Nacional, así que las coincidencias de esta charla son muchas, por cierto. Y ayer conversábamos, usted había migrado a Estados Unidos hacia el 74, estuvo un par de años allá, regresó a Costa Rica, grabó en Costa Rica junto a Álvaro Fernández el disco Compadre. Álvaro, un colaborador precisamente de este disco Costa Rica, Costa Rica, y por medio de una invitación del Ministerio de Juventud, en aquel entonces todavía Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes, vino acá a Costa Rica, y este disco es solo una parte de un proyecto mucho más grande para el cual usted fue invitado a regresar a Costa Rica. Usted nos contaba que fue la invitación a un joven compositor costarricense radicado en el extranjero para que viniera a compartir toda su música en todo el país.
Es correcto, es correcto. Y lo logramos. Creo que tocamos en todas las 7 provincias. Te contaba de la experiencia de tocar en Limón, maravilloso, lindo, lindo. En Guanacaste también, en Heredia. La grabación, como decís vos, sí se hizo en los antiguos estudios de Radio Nacional en el Paseo Colón, allá al final, cerca de la estatua de León Cortés. Alguien me dijo que se había quemado ese estudio, no me acuerdo. Y me dijeron que, desgraciadamente, el máster de este disco se perdió durante ese incendio. Alberto Bolaños, que fue el ingeniero de sonido del proyecto, creo que fue quien me contó eso. Pero sí, pues imagínate, yo tenía 26, 27 años, yo era muy verde, tenía muy poca idea de lo que era la vida en ese tiempo. No es que tenga muy buena idea ahora, pero por lo menos un poquito mejor, ¿no? Pero entonces, estaba feliz de la vida yo de poder compartir, de poder regresar a Costa Rica, ver a la familia, ver a los amigos y todo. Y se logró la grabación. Fue interesante porque además de, por ejemplo, desarrollé amistades en el estudio de Radio Nacional con gente que todavía son grandes amigos míos que trabajaban para Radio Nacional en ese tiempo. Qué sé yo, Bernal Monestel, por ejemplo, trabajaba en Radio Nacional y los conocimos ahí durante el proceso de grabación y hemos sido amigos por 40 y pico de años. Beto Zúñiga de ACAM trabajaba ahí y empezamos nuestra amistad ahí y seguimos grandes amigos, ¿no? Y era un estudio pequeño, sencillo, pero Alberto, gran, muy buen ingeniero de sonido y muy dedicado al proceso y muy lindo ahí, siempre con el café y la comida y estar ahí, grabamos, pasábamos ahí todo el día, 8, 10 horas al día por 2 semanas, ¿verdad? Sin irnos de ahí y terminábamos en conversaciones con las secretarias y con los ingenieros y con todo el mundo, ¿verdad? Era lindo. Nos íbamos a la sabana a caminar y todo.
Quiero que ahorita me cuente de quién es ese plural en el que está hablando usted. ¿Quiénes eran todos esos otros artistas que lo estaban acompañando en aquellas grabaciones? Pero antes, presénteme el tema con el que abre el lado B de este disco, que se llama Suramérica.
Suramérica es una composición, digamos, basada más en el folclore, un poco más hacia el sur de nosotros. En el folclore, qué sé yo, boliviano, eso, las quenas, la zampoña, ese tipo de cosas. Al final de cuentas se grabó con flauta traversa, tres flautas traversas y teclados y demás. Un tema instrumental, pero principalmente eso, tratando de absorber y expresar la belleza y de la sencillez de ese folclore nuestro en el continente.
Vamos a escuchar esto. Es música del disco Costa Rica, Costa Rica, que está cumpliendo 40 años de su grabación y hoy estamos con su compositor, con Luis Muñoz, charlando en Audiotopía.
Audiotopía, Expedición Sonora. Todos los episodios disponibles en costarricamedios.cr/audiotopía.
En la Expedición Sonora de esta noche Estamos presentando la segunda parte de una charla con Luis Muñoz y remontándonos 40 años atrás para hablar de aquel momento en donde se graba el disco Costa Rica, Costa Rica, en 1980. Luis, usted fue invitado por el ministerio para regresar acá, pero no vino solo. Cuénteme un poquito cuál fue el equipo que usted logró conformar para no solamente grabar este disco, sino también participar en una serie de conciertos alrededor de las 7 provincias del país.
Correcto. Yo vine aquí, fui allá a Costa Rica con un sexteto. Era George Friedenthal, un tecladista originalmente de New York, con quien todavía colaboro. Él es parte de mi grupo todavía en el presente. Hicimos la última gira antes del COVID en noviembre del año pasado. Jay Goldfarb, un saxofonista y flautista, que desgraciadamente de un momento a otro desapareció, nadie sabe nada de él. Elizabeth Martínez, una cantante mexicoamericana de Los Ángeles. Casey Jones, también un baterista y guitarrista de Los Ángeles. Randy Tico, un amigo mío de toda la vida, de Santa Bárbara. Y Kenny Berry, un percusionista que desgraciadamente falleció el mes pasado, creo yo. Pero además de ese núcleo que viajó de Los Ángeles a Costa Rica conmigo, un par de músicos costarricenses, principalmente Pepe Chacón, percusionista, un músico tan talentoso y una persona de un corazón enorme y un gran amigo. Tuve el placer de tenerlo presente ahí. Además del trío Los Diplomáticos y un chavalo, Jorge Rodríguez, que creo yo pertenecía a la Sinfónica Juvenil. Tampoco nunca supe más nada de él. Lo busqué una vez en Google, no lo pude encontrar. Si alguien sabe de él, me encantaría compartir con él nuevamente. Jorge Rodríguez, oboísta. Y además Álvaro, que tocó guitarra en el disco. Y por último, Manrique Guido, el guitarrista costarricense, tocó guitarra eléctrica en un par de temas. Que también, él fue vecino mío en el teatro, en el Barrio Escalante, en los 50 o 60, desde muy jovencillo. Él vivió allá en la Loma, me acuerdo, en el Escalante. Manrique
Guido. Estamos hablando de gente de muy distintas escuelas, ciertamente, varios de ellos de escuelas populares, del rock, del jazz, de música clásica. Esto realmente fue un punto de encuentro para un montón de áreas distintas de la música costarricense y universal.
Ciertamente. Pero al final de cuentas es música, ¿no? Es música y ese idioma universal lo centraliza uno y siempre hay elementos en común de cada idioma musical. Y salió, te digo, yo tengo la memoria muy clara de esas sesiones de grabación, de esas prácticas para tratar de organizar la música y todo. Facilito, ¿no? Cada uno en lo suyo, aportando como se debía hacer. Y lindo, ¿no? Una experiencia inolvidable en realidad.
Hábleme del segundo tema. Es el único que además que tiene un título en inglés y se llama Home Again. Hábleme un poquito de esto. Usted ya venía ya de 6 años fuera de Costa Rica y estaba nuevamente en casa.
Correcto. Y Home Again, que significa de regreso a casa, fue la letra es en inglés porque fue escrita por Casey Jones, el otro baterista en el grupo. No mucho que contar, habla por sí misma, ¿no? Era sencillamente esa oportunidad y todo lo que traía consigo el regresar a casa, compartir nuevamente con la gente de uno, con el universo de uno, con el pasado, a reencontrarse con los amigos, reencontrarse con la tierra que lo vio uno nacer y esa felicidad enorme de estar de regreso y compartir lo que uno ha aprendido en el exterior y presentarlo, ¿no?
Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Audiotopía 101.5 Costa Rica Radio.
Hoy en Audiotopía estamos con Luis Muñoz, conectándonos hasta California, donde reside desde hace unos 46 años, un par de breves interrupciones por ahí, y hace 40 fue una de esas breves interrupciones, y fue cuando estuvo de vuelta acá en Costa Rica, en una gira, y grabando además el disco Costa Rica, Costa Rica. Luis, usted creció en el centro de San José, en Escalante.
Correcto.
Migró además muy joven, siendo muy joven a California. ¿Cómo fue ese regreso no solamente a Costa Rica, a San José, sino también ese viaje de reconocimiento, diría yo, de toda Costa Rica, de la realidad en Limón, en donde usted nos contaba que estuvo en un par de bares tocando, Guanacaste, Punta Arenas, Cartago, Heredia, Alajuela?
Bellísimo, fue algo bellísimo. Yo terminé quedándome aquí cerca de 5 meses, creo yo. Al final de cuentas, el bajista Randy Tico y yo nos quedamos aquí en el país, viajamos por todas las playas y todo, rico, ¿no? Compartiendo y conociendo. Pues sentía, es interesante, ¿no? Cuando uno regresa al país así, de cierta forma hay cierta tristeza, ¿no? Cierta tristeza porque te das cuenta que todo cambia rapidísimo, ¿verdad? En este mundo. Todo se transforma rápido, todo la memoria a veces te falla. Pero fue una experiencia bellísima. Incluso otra cosa que es importante mencionar, y sería bueno hacer una investigación, a ver si esto sobrevivió. Pero es el hecho de que nosotros estando aquí, logramos hacer un especial de televisión en Canal 13. En ese tiempo, 79-80, Radio Nacional, Canal 13 eran muy nuevos, creo yo. Y entonces estaban haciendo muchas cosas experimentales, estaban tratando cosas nuevas, y había Pierre Baldi, se llama, no sé si lo conoces a Pierre Baldi, un francés que estaba en Canal 13, que nos invitó ahí, e hicimos un programa de hora y media, 2 horas, a donde tocamos todo y lo filmamos, con una cinematografía muy interesante y todo que él desarrolló en esto. No sé si existe, no sé si lo has visto, no sé si aún se puede conseguir eso, pero sería interesante indagar, a ver, qué tal.
Esa sería una pieza, te digo que no lo he visto, pero voy a consultar con los compañeros y las compañeras del canal, porque eso sería una pieza interesantísima, valiosísima de rescatar.
Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo yo regresar, digamos, incluso en los 90s, 92, 96, por ahí, y estar sentado en la casa, en el escalante con mi mamá, en la cama, ahí viendo televisión o algo, y un par de veces yo puse el canal 13 y estaba ahí en los 90s. Lo estaban poniendo, ¿no? Así es que a lo mejor es posible que haya sobrevivido.
Recorrieron las 7 provincias. ¿Cómo fue la recepción de la gente en todos estos lugares?
Maravillosa, maravillosa. Fue lindísimo. Fue en Guanacaste tocamos para muchos niños, de acuerdo, escolares. En Heredia, es que yo no tengo las cosas muy claras, pero hay como un fuerte, como un medio palacio ahí, no sé qué.
El Fortín.
El Fortín es.
El Fortín, bueno, Herediano, por supuesto.
Ok, ahí fue donde tocamos nosotros. En Limón, como te dije, en el Springfield, en el Black Star Line, y un amigo mío me estaba contando del Black Star Line y de Marcus Garvey, que fue el que creó esa línea de tren, ¿no? Marcus Garvey, el jamaiquino, que...
La línea de barcos en la idea de esta panafricana del regreso a
África, correcto, sí.
Es el Black Star Line, un espacio importantísimo de la cultura limonense.
Sí. Y me acuerdo que en un principio, tocando ahí, yo diría que el 99% de la gente ahí eran los negros. A limonenses, y en un principio estaban un poco como, ¿verdad?, un poco serios, me acuerdo, las primeras dos composiciones, ¿verdad?, presentadas, y de pronto se empezó a aflojar la gente, se empezó a soltar, y terminó eso en un, pero algo bellísimo, ¿verdad?, todo el mundo bailando en las mesas, y bueno, fue espectacular, sí, muy lindo, muy lindo. Pero en general la recepción fue maravillosa. El Nacional estaba a reventar ambas noches. Imagínate un compositor de 26 años en 1980 ser invitado a presentar su música en la más importante sala cultural de nuestro país. Para mí de algo muy, muy bello.
Y además una música que difería de lo que usualmente se podía presentar allá o para lo cual estaban abiertos.
Correcto, correcto. Sí, Graciela Moreno, que fue, creo que en ese tiempo era la directora del Nacional, nos ayudó mucho y nos apoyó mucho en ese proyecto. Porque la mayoría era música clásica y danza, mucha danza también, me acuerdo. Pero sí, no, estuvo bellísimo, estuvo bellísimo.
Quiero que me presente otro tema. Acá también en una colaboración junto a Álvaro Fernández, Fiel Compañera se llama esto.
Correcto. Esa era la muchachita que me hizo venirme aquí a los Estados Unidos, ¿no? A Holly, mi esposa Holly. Nos conocimos muy, muy jóvenes. Ella tenía 14 años, yo tenía 15 años. Ahí de noviecillos en el Escalante. Yo vivía en los Yoses, yo vivía en el Escalante, y inseparables en ese tiempo. Ella eventualmente, como ciudadana norteamericana, se vino para acá, para California. Y yo enamoradísimo. Y me vine siguiéndola. Nos casamos y estamos juntos todavía. Y esa canción fue en dedicación precisamente a esta muchachita que se robó el corazón mío y que con quien he hecho vida.
Thank you.
Sonora.
Hoy en Audiotopía estamos charlando con Luis Muñoz hasta California. Luis es el compositor de este disco que hemos estado repasando en dos partes. Hoy el lado B, nos queda apenas un tema por escuchar desde Costa Rica, que está cumpliendo 40 años. Un material grabado en las viejas instalaciones de Radio Nacional, del Sistema Nacional de Radio y Televisión, que tuvo un par de conciertos en el Teatro Nacional, en donde se pudo apreciar esta música, que tiene algunos componentes y una parte de sus raíces en la música clásica, en el jazz, en la música popular latinoamericana y costarricense en particular. Todo eso está condensado acá en una muy ambiciosa obra que estamos celebrando. Pues yo creo que eso es importante, y es importante poner en contexto, Luis. Yo creo que esto es vital saber de qué cosas como estas estaban haciendo hace 40 años, con las limitaciones que había en su momento, las limitaciones de equipo en una emisora estatal, por ejemplo, de espacios donde tocar y demás. Pero esto ya se hacía hace 40 años, y creo yo que es una de esas lecciones que debemos de tener y de mantener, y por eso conocerlas, para que se repitan cosas como estas, maravillas como estas, para divulgar la música costarricense por todo el país, en todos los escenarios y más allá de un género musical.
Ciertamente. Acordate, lo hemos hablado anteriormente en alguna de nuestras conversaciones, que en Costa Rica en los 60s, existía un ambiente musical maravilloso donde conciertos de rock and roll se hacían a nivel nacional con una cantidad enorme de gente, ¿no? En lugares como en el cine de Moravia, en el cine Capri, en la Plaza de Torres de Bonanza, la Plaza Víquez, bueno, y llegaban miles de personas, y conciertos al aire libre, ¿no? Las Nubes de Coronado y qué sé yo. Y de pronto como que, no sé si desapareció, no sé en realidad, porque yo ya no viví aquí cuando eso cambió, cuando se transformó. Pero yo me fui de Costa Rica después de haber participado y ser parte de un ambiente musical riquísimo, muy activo, muy creativo, muy experimental. Este disco fue parte y resultado de toda esa experiencia de los 60s y de los 70s, de estar tocando por todo lado de Costa Rica. Recuerdo también, por ejemplo, eso que decías vos, digamos que el estudio era muy sencillo, y ¿qué vamos a hacer? No tenemos, digamos, te contaba que el segundo movimiento había sido escrito para una orquesta de cuerdas. Y de pronto, de pura casualidad, había ahí en una esquina llena de polvo y todo, había como una especie de, creo que le llamaban string ensemble, que es un sintetizador que se especializa en sonidos de cuerdas. Y ahí estaba, y lo terminamos usando. Que necesitábamos un sintetizador para una parte en el concierto en el Teatro Nacional. Un amigo mío, Joaquín Gil, que vive ahora en Boston, un gran artista también, tenía un ARP 2600 ahí también escondido en el closet. Y lo sacamos y póngale bonito, afínelo y vámonos. Y él tocó con nosotros ahí. Ese tipo de cosas que había, era muy, muy, muy colaborativo el ambiente y todo el mundo se conocía. Éramos los músicos de esos grupos, ¿verdad? Fire Yeah, Apple Band, y Blood Intersection, y los Vikingos, y los King Cats. Todo el mundo era un núcleo de músicos donde todos nos conocíamos, todos colaborábamos. Y todos nos ayudábamos y participábamos en diferentes actividades culturales y demás. Y había como un excitement, había una energía en el ambiente, ¿no? Una energía creativa en el ambiente, muy presente en esos años.
Y esto es un ejemplo de, por lo menos tener esa fotografía Polaroid de ese momento, de esa ebullición y esos puntos de encuentro de muchos de estos mundos de los que está mencionando.
Sí, ciertamente. Ciertamente. Fue una experiencia maravillosa para mí. Fortaleció plenamente mi concepto, mi decisión, dedicarle totalmente, de lleno, toda una vida a la música. Ese principio fue una base súper, una estructura y una base muy, muy, muy fuerte para de ahí darle rienda suelta a la creatividad y sin ningún temor, sin ninguna duda, dedicarme plenamente a eso. Por dicha.
Sí, por dicha para todos. Incluso me quedo con estas últimas palabras suyas, que creo yo que son valiosísimas, porque, a ver, esto es un documento, un testamento prácticamente de lo que se hacía en aquel momento y de muchas cosas que se estaban haciendo en aquel momento y que es necesario volver a visitar para entender mucho mejor lo que nos ha construido durante todo este tiempo. Pero además es importantísimo por eso, porque fue el espaldarazo para una extensa, muy extensa carrera que usted ha desarrollado allá en los Estados Unidos y que está nutrida por un montón de discos que yo invito de nuevo a la gente a que los visite. Yo creo que eso es uno de los mayores gustos que me da de que un disco como este haya existido, que haya sido ese espaldarazo que usted necesitaba para durante todos estos años seguir dedicado a esto.
Y te digo sinceramente que yo, a pesar de haber desarrollado mi carrera artística en los Estados Unidos, Costa Rica ha estado siempre muy presente en mi corazón. Y gracias a Dios, aunque no he tocado recientemente en Costa Rica, gracias a Dios Costa Rica no se ha olvidado de mí mucho, aún sigo ganando los ACAMS, creo que he estado nominado 8 o 9 veces, ya he ganado 6 o 7 ACAMS por mejores discos, ya sea de música instrumental o de música jazz, o como compositor, como productor, o como ingeniero de sonido. Por lo menos alguien se acuerda ahí y eso pues lo hace uno feliz, ¿no? Porque como te dije, Costa Rica continúa siendo ese marco central de lo que soy yo ahora como compositor, porque de ahí la niñez y los años formativos, esos te definen, no desaparecen, y eventualmente continúan haciéndose presentes en lo que uno desarrolla como artista por el resto de la vida.
Don Luis, yo le agradezco muchísimo esta charla a la distancia. Ojalá que muy pronto pueda estar de vuelta por acá, que nos podamos encontrar en los estudios del CINART para charlar más. Ojalá escucharlo en vivo, que es algo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Sí. Pero antes de eso y de despedirnos, quiero que nos presente el tema Pelini, que a fin de cuentas está ligado directamente con su persona, aunque fuera de alguna manera el nombre del proyecto que estaba desarrollando este.
Sí, disco. Pelín era el apodo mío, ¿no? Yo cuando como era rockero, desde los 12, 13 años, ya andaba con el pelo muy largo, y cuando entré a la Universidad Nacional, que en ese tiempo lo rapaban a uno, ¿verdad? Lo agarraban y lo perseguían y lo agarraban a la fuerza y te cortaban el pelo, ¿verdad? Hasta que creo que yo que algo pasó en un accidente ahí, eso lo borraron, ¿no? Pero un amigo mío, Eddie Jiménez, Eduardo Jiménez, del Taller de Escalante, me dijo, ah, pelón, pelín, y se acabó y todo el mundo. Sabes que todo el mundo le ponen apodos, ¿verdad? Ya, al menos en mi época todo el mundo tenía un apodo, man, en ese tiempo. Entonces me quedé como pelín. Y sí, de ahí, este tema fue grabado en California. Este tema no fue grabado en Costa Rica. Pero yo tenía la cinta conmigo, la había llevado en mi maletín y la terminamos usando como tema último del disco. Y además te digo que mencionabas vos la posibilidad de regresar a Costa Rica, ciertamente sería maravilloso, pero te estaba diciendo que yo estoy ahora trabajando, te lo menciono rápidamente, en un box set, que es como una caja, ¿verdad? Todo desde la caja en sí es una obra de arte, en colaboración con una artista amiga mía hecha en zinc, lindísima, y en esa caja va a estar toda mi discografía, 10 discos, más un disco nuevo, con 17 composiciones que he estado grabando durante la época del COVID aquí, compuestas en los últimos 5 o 6 meses, grabadas. Precisamente estuve anoche en el estudio de grabación y estoy mañana todo el día en el estudio de grabación. Además van a haber cuentos, poesía, letras, fotografía, todo tipo de cosas, todo en un solo paquete, que ojalá, si el universo nos deja, saldrá al mercado en el 2021.
Y ojalá lo pueda venir a presentar por acá ese proyecto.
Esa es la meta, claro, esa es la idea, ojalá.
Don Luis, siempre un gusto enorme charlar con usted. De verdad, muchas gracias por esta breve charla. Nos quedamos debiendo el cafecito, pero claro, la próxima que esté por acá, no lo perdono.
Definitivo, Brandon, claro que sí. Un abrazo enorme. Agradezco lo que haces vos por el arte de Costa Rica. Agradezco tu dedicación a esto y que se repita. Hasta pronto.
Por favor. Luis Muñoz, artista costarricense radicado en California, estuvo con nosotros hoy en Audiotopía, hoy presentando la cara B de ese disco Costa Rica, Costa Rica, a 40 años de su grabación. Thank you.
Expedición Sonora.